hasta el mediodía buscando la vuelta. Y ahora, hablando de buscar la vuelta, se acercan las elecciones, vienen las PASO en todo el país. Y bueno, arrancamos con la campaña de los precandidatos a las elecciones. Y en este caso, bueno, estamos aquí con Roberto Brusa, candidato, ex candidato a intendente de Viedma y ahora precandidato, perdón, a diputado nacional del PRO en la lista que lleva a Rodríguez Larreta como candidato a presidente de la Nación. Le damos la bienvenida ya, Roberto, buen día, muchas gracias por acercarte.
Bueno, buenos días, gracias. Un saludo a toda la audiencia también. Sí, exactamente. Precandidato por la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Primer candidato a diputado nacional. Ah, precandidato. Y en el Parla Sur, que es la otra fracción de boleta que también se elige en esta elección, es Pamela Najul de Bariloche la que lo encabeza.
Bien, bueno, es el sector de Aníbal Tortorielo, también a nivel provincial, que también está impulsando la candidatura de Rodríguez Larreta. ¿Cómo va esta campaña que comenzó hace muy poquitos días para ustedes?
Bueno, va muy bien. Estamos comenzando una primer gira provincial. Ahora vuelvo de haber hecho el fin de semana Chipoleti, un poco de Regina y San Antonio, Sierra Grande. Llegué anoche de esto. Hoy me toca Viedma y mañana partimos nuevamente para hacer Valle Medio y fin de semana Bariloche. Y ya te cuento que semana próxima Línea Sur y después Alto Valle. Y después, bueno, no estaba acostumbrado a estas cosas. Así que bueno, ahora Viedma es una etapa más del viaje en vez del lugar de residencia.
Claro.
Así que bueno, muy interesante todo ese recorrido.
Bien, ¿y tenías la oportunidad de conocer la provincia como la estás conociendo ahora o no?
Sí, ya la hemos, personalmente la he recorrido ya varias veces por una cuestión de primero que la familia la conozca, los chicos. Y segundo, por todas cuestiones turísticas o paseos o negocios, bueno, sobre todo Alto Valle, pero también Línea Sur.
Bueno, ahora en un rol bastante distinto que podríamos también meternos un poquito en qué significa, ¿no? Para una persona ser diputado o diputada de la Nación, ¿no? Es justamente quien representa al pueblo de Río Negro en el Congreso Nacional.
Exactamente, es un honor que Aníbal me haya propuesto ocupar este lugar. El que me toca hoy, así como fue lo de intendente también. Y más aún para alguien de mi perfil que no tengo relación con la vida política, sino que vengo de la empresa, de la gestión privada, encontrarme en este trabajo político de recorrer la provincia, de llevar ideas, de llevar propuestas y de tratar de cambiar la vida de los rionegrinos o la del país y tener un rol en este proceso que se viene de gran cambio en el país, realmente es un orgullo inmenso, no soñado para quien no está en este métier, porque para los que están habitualmente en la política es un escalón más de su carrera. Para mí realmente es un hecho, un honor, un orgullo para alguien que no participaba de la vida política partidaria, encontrarse en este lugar, poder llevar una propuesta a la gente, enterarse de sus problemas y pensar que puede tener las herramientas para solucionarlo. Realmente te emociona en cada momento. Así que sí, es un placer inmenso hacerlo.
Bien, si bien no viene de la política, como usted lo dice, este año ha sido un año político para usted porque arrancó de campaña para la intendencia, paró un tiempito y ya está nuevamente recorriendo ahora la provincia. A diferencia de lo que fue la campaña local, ¿qué se encuentra en la provincia? ¿Con qué le plantean los vecinos?
La problemática es muy similar. O sea, la situación de económica, la pobreza, las preocupaciones de seguridad, con la inflación, etcétera, son horizontales a toda la sociedad rionegrina. No hay ciudad que escape de esto. Así que hasta ahora lo que estamos encontrando son situaciones que podrán tener un matiz más o menos dramático, pero la problemática es la misma. La diferencia para mí, no para la gente, es que estamos discutiendo ya soluciones de fondo para esta problemática. Cuando estábamos en lo municipal, está bien, a partir de esa problemática, nosotros teníamos que saber qué rol podía cumplir el municipio en solucionarle su problema cercano a la gente, sabiendo que el problema de fondo no corría por nosotros solucionarlo. Pero ahora es bien distinto esto. Cuando te encontrás con la pobreza tenés que traer una respuesta concreta que trae tu candidato a presidente para solucionarlo. Y es ahí donde, placenteramente lo digo, cuando encontrás que la propuesta nacional es coincidente con la que tiene tu partido a nivel provincial, liderado por Tortorielo, que es de gestión, de solucionar los problemas, no de ser tan declamativo de lo que vas a hacer o de la frase marketinera, sino simplemente mostrar con gestión, con tu logro personal, lo que has llegado en la vida, y además de eso sumar una actitud de servicio, decir, che, salgo de la actividad privada, de la comodidad que tenía antes para poder estar tratando de solucionar los problemas de la gente. Bueno, todo ese combo te lleva a llegar con cierta convicción a decirles a la gente que hay una posibilidad de cambio, una posibilidad de una vida mejor a partir de solucionar determinados problemas de gestión, de funcionamiento del Estado, que hoy en día le está complicando la vida. O sea, decir que la solución, de dónde está viniendo, por qué es un problema de inseguridad, cómo podría solucionarlo cuando tenés ejemplos concretos para mostrarle. Bueno, te facilita mucho el discurso, porque ya no es un discurso, sino que son decir, che, mira, esto es como se puede hacer. Ya lo están haciendo, ya lo hicimos. La honestidad en el gobierno, bueno, planteas a una persona como Tortorielo, y mira, una persona que viene de actividad privada, que solamente tiene una vocación de servicio, que deja su actividad muy cómoda para él mismo sostener una campaña y poder ofrecerse como candidato. Y desde mi humilde lugar, pero que de cierta forma tomo también ese lugar, decir, bueno, listo, dejo la comodidad de mi empresa, pongo un poco el capital que tengo o el ahorro para decir, che, voy a también hacer campaña, porque todo esto cuesta también. Claro, sí. Entonces, todo ese combo, cuando vos lo tenés, que cierra, que es un paquetito donde es coherente, la gente se siente bien, ve esperanza, ve posibilidad de cambio. Y bueno, el resultado final se va a ver en agosto, pero creemos que va a ser muy satisfactorio.
Pasó con, bueno, usted lo dijo, con Tortorielo, usted mismo, que no son del ámbito de la política, sino del sector privado, que se vuelcan a la política. Pero hay un sector de la población que lo ha demostrado en las urnas, que no está participando del voto porque descree de la política, ¿no? ¿Cómo se llega a ese sector? ¿Cómo se llega a ese electorado que no participó y que pretenden, obviamente, muchos de los partidos que participe y que emita su voto?
Probablemente tampoco participe en estas PASO. Hasta que la política no le demuestre en hechos concretos qué es la solución a sus problemas, no van a seguir creyendo en promesas que sientan vacías y por ende no van a creer que su voto puede cambiar algo. Y si no creen eso, ¿para qué van a ir a votar? Esa es mi lectura, es muy individual. Así que creo que recién con la llegada de nuevas ofertas electorales, personas que sean capaces de cambiar esta situación y realmente lo hagan, ahí la gente va a tomar confianza y va a tener más gusto en decir, che, a esta persona en la próxima elección la voy a defender, voy a ir, me voy a sentir identificado. Yo tengo 61 años, llevo las elecciones mías, la primera fue en el 83. Creo que el 80% de las veces voté en contra de él. Y supongo que usted es parecido. Es raro.
Voto castigo.
Sí, no es castigo ni siquiera. Es decir, yo sé lo que no quiero habitualmente, claro, claro. Pero nunca he podido decir, che, esto es lo que quiero. Recién con la irrupción de Aníbal, que lo conocí primero como candidato y después, a partir de eso, me sumé a la estructura del PRO, etc. Ahí es donde digo, che, bueno, hay otra forma. Hay otro. Empezás a verlo, a conocerlo, porque siempre uno es reacio a la primera imagen. Pero después decís, no, che, es coherente, es lo que dice, es lo que es. Bueno, y dije, si yo también pienso parecido, porque no voy a jugarle una fichita. Y después de conocerlo más, y él conocerme a mí, terminamos en esta sociedad política que tenemos hoy, en la cual los dos nos sentimos muy a gusto. Así que me parece a mí, y vuelvo a tu pregunta, que esta tendencia se va a revertir a partir del ejemplo de la clase política. La culpa no es de la gente, obviamente, sino de la clase política que no llama, que no atrae para que la gente vote.
Roberto, hay un tema que se trata en el Congreso de la Nación y que afecta la realidad cotidiana de muchas personas, que tiene que ver, por ejemplo, con los alquileres.
Sí.
Queremos saber qué posición tiene como candidato y tiene el sector de la Reta en torno a este tema.
Mira, creo, no sé qué pasó hoy, pero hoy probablemente se podía juntar el quórum suficiente o la firma suficiente para poder tratar la reforma de alquileres, la cual el oficialismo se opone a reformarla. Porque la ley actual, que se sancionó hace 2 años, creo 3, solo ha traído problemas para todas las partes. Para el propietario, que no quiere alquilar con una ley que lo obliga a tener un índice de 1 año o que lo obliga a no aceptar garantías y un montón de cosas. Y el inquilino, que a través de la inflación se ha visto que su alquiler se aumentaba 100% por año. Entonces, esa ley perjudicó a todos, nadie la quiere. Pero nadie se animaba a reformarla. Creo que ahora, si Dios quiere, no sé qué pasó, pero junto por el cambio ya quiere que se modifique, no está esperando las elecciones. Y la propuesta es volver a un sistema donde, garantizando determinadas condiciones para el inquilino...
¿Cómo cuáles?
Como que la actualización de alquileres no escape a la inflación. Como que haya oferta de vivienda, o sea, no hay un castigo a la vivienda ociosa, pero haya una mayor oferta de vivienda a través de promociones. Por ejemplo, la que está llevando la Reta en Buenos Aires es de convertir edificios del microcentro de oficinas que están subutilizadas por el tema de la pandemia, etcétera, quedaron, y esto del home office, convertirlos a complejos habitacionales. Han lanzado líneas de crédito específicas para propietarios y también para futuros adquirentes de esas unidades. O sea, promocionar la vivienda, tener más oferta de vivienda. Porque se dan dos condiciones. Hace muchos años ya, creo que ustedes lo tenían presente en Viedma, que no hay construcción de vivienda pública casi. Que era el principal
oferente. ¿Vivienda pública o vivienda para habitar?
No. Vivienda para habitar, planes de vivienda.
Ajá.
Ah, o bien. Sea, hace ya tiempo que en Río Negro no pasa la obra pública por el plan de vivienda. El IPPB construía muchas casas en la gestión hace 10 años atrás. En una gestión de gobierno se llevaron cerca de 10.000 viviendas en los 8 años. O sea, eran 1.000 por año que se hacían. Ahora no lo hay. Viedma, los últimos barrios tienen más de 10 años. Hablo de Procrear, que fue un programa nacional que a los tumbos llegó hasta el 2015. Hoy casi no hay oferta. Entonces, al ser toda la oferta de vivienda privada para la venta, bueno, son viviendas más caras. No porque el privado gane más, sino porque el Estado subsidia la construcción. Entonces, en un lugar como Viedma, al ser toda la oferta nueva que va apareciendo de viviendas para alquilar, solamente del Estado, y la gente no tiene acceso a la compra, obviamente también arrancamos de alquileres más caros por un tema simple de rentabilidad, no es que lucre más uno u otro. Si las querés en el mercado, tienen que ser un precio, si no, no las ponen en el mercado. Y siempre en eso tiene la de ganar el propietario, porque si no le da negocio, retira la vivienda y el inquilino no tiene dónde conseguirla. El inquilino no tiene elementos de presión sobre este tema. Cuanto la ley más regula, más aleja a los propietarios del mercado. Cuando los alejas del mercado, las pocas viviendas que quedan son más caras por un problema de oferta y demanda. Siempre hay alguien que pague un valor muy alto si hay pocas. Entonces, tenés que hacer leyes que fomenten la oferta de viviendas. ¿Y cómo lo haces? Garantizando de que esa persona va a obtener una renta justa. Pero no la vas a querer castigar porque no la va a poner. O sea, si vos amenazás a la gente que le vas a poner un impuesto a la vivienda ociosa, lo primero que lográs es que esa gente tienda a venderla. Ahí en Capital Federal, que es el principal lugar de conflicto, la historia en el interior del país responde a cuestiones más puntuales, hay viviendas más baratas, depende de la ciudad, depende de que sea universitaria o no universitaria, depende de que sea pública. Viedma es relativamente pública porque el Estado levanta los precios, en fin, un montón de cosas que pasan. Pero en Buenos Aires encontramos hoy que hay una sobreoferta de viviendas de departamentos para la venta. Y no se venden tampoco porque la rentabilidad es bajísima. Entonces, al final, hay un mercado parado, viviendas desocupadas y inquilinos que buscan y que tienen que pagar fortunas para alquilar pequeñas superficies.
Un monoambiente de 80.000 pesos en Viedma.
Sí, en Buenos Aires 150.000.
Es una locura, pero igual para los ingresos también, ¿no? O sea, en esta ciudad 80.000 pesos.
Exactamente. Sí. Ahora, si vos haces resulta que un local comercial y viene el Estado y lo alquila a un precio de, no me acuerdo cuánto es, 1.000 pesos el metro o algo así, que no es alto tampoco, pero se convierte en mejor cliente, entonces compite. En Viedma también hay muy poca vivienda para alquilar, cada vez menos, porque la gente no construye porque es carísimo.
Y quienes tienen están reteniendo los alquileres, el alquiler también. Están reteniendo, no están ofreciendo las viviendas y además les resulta más beneficioso alquilar por día, por ejemplo, para la gente que viene del resto de la provincia. Hay mucho alquiler por día acá. o temporal, digamos. Pero esto no tiene ningún tipo de regulación y para ustedes la manera es que no tenga regulación.
No, yo te quiero, porque justamente es un tema que conozco mucho personalmente. Uh-huh. Hace 20, 30 años atrás, la renta de tener un inmueble para destinarlo a alquiler, o sea, de comprarlo y ponerlo en alquiler, rondaba el 7-8% anual, que era una renta parecida a tener dólares en plazo fijo. Hoy la renta anual no llega al 2%, porque los valores de propiedades crecieron muchísimo. Pese a todo, la gente lo alquila esos valores, pero esa renta anual del 2% que te digo es cuando cobras 80,000 pesos el monoambiente. El problema son los salarios hoy en día en la sociedad. Los salarios son muy bajos. Un salario de 100,000 pesos que cobra, o 120,000, un policía que recién ingresa de la...
Sí, un trabajador de prensa, 130,000 pesos.
Claro, son $300, $250. Antes, un trabajador recién salido en Viedma, sueldo de administración pública eran $700, $800.
¿Y por qué estamos? ¿Por qué evalúan ustedes que estamos en esta situación de salarios tan bajos? Digo, porque muchas veces, pero muchas veces desde los sectores de oposición se cuestiona que el salario es la fuente de la inflación, es uno de los problemas de la inflación, que generan inflación. Teniendo en cuenta esto que está diciendo, pareciera que no.
Yo nunca escuché esa frase.
Ah, bueno, sí.
No. Dicen que los acuerdos salariales por encima de la inflación incrementan la expectativa inflacionaria. ¿Por qué? Porque el gremio no se siente conforme con que le den el porcentaje de la inflación, porque supone que va a haber más, entonces piden más y tienen razón en hacerlo porque la experiencia dice que eso va a ocurrir. Entonces un país con cultura inflacionaria como la nuestra se entra en una espiral, como estamos ahora, de que no me alcanza, no cierro acuerdo, la UNTER, etcétera, porque el gobierno después va a subir más la inflación y no me va a dar más, y entonces voy a ir de atrás. Y es una permanente... un círculo continuo que nunca termina.
Que parece estructural.
Ahora que sí, ¿no? Pero es mentira que es un círculo porque es una espiral descendente para el salario. El que pierde es el asalariado, siempre. Y el asalariado no genera inflación. El que genera inflación es el Estado, que gasta más de lo que ingresa. Ahora, si el Estado lo gasta todo en salarios, como el Estado de Rionegrino, entonces, hay mala administración. O tenés poco ingreso o estás administrando mal tus recursos. Ahora, el Estado no puede jugar a que la inflación le beneficia y usar de variable, en caso de Viedma, usar de variable el salario. Porque el problema es que es el Estado el que toma de variable en Viedma el salario. Porque sabe que si va a aportar la inflación, gana plata, porque sus impuestos sí van acorde a la inflación. El aumento de impuestos. Por la coparticipación principalmente y el IVA. A eso me refiero. Entonces, esta ecuación bendita, siempre el que pierde es el asalariado. Pero no es el culpable del problema. Porque, en realidad, el asalariado no fija su salario, se lo fija la patronal. En la negociación tiene más peso la patronal acá. Podrá hacer paros, pero finalmente termina negociando por números inferiores. Esto se está dando mucho hoy. Y la oposición no está diciendo que esté bien que se arreglen pautas salariales por debajo de la inflación. No lo está diciendo a nadie la oposición, porque es injusto. O sea, tiene que ser justo. Si no tuviéramos inflación, como en determinados países europeos, no habría ajuste salarial. Acá simplemente ajustamos por inflación, no son mejoras salariales. Mentira que son mejoras. Es mantener el valor del salario. Eso no se llama mejora. Es como decir que el alquiler duplicado es mejora. Así que me parece a mí que en esta ley de alquileres siempre funcionaron por acuerdo entre las partes. Lo que desbocó todo no fue en realidad la ley nueva, que no está bien por algunas pautas que fija, sino la inflación. Y como la ley estableció que la pauta de ajuste era la inflación, eso le dio la excusa a todos los propietarios para decir, no, mira, este año aumenta 114%. Y el trabajador que estaba alquilando ahí se encontró que el 31 de diciembre, o el 30 de junio, su alquiler que valía 100 pasó a valer 200. Y su salario no. Tal vez ajustó 100 para atrás, pero ya lo gastó en los otros aumentos.
En mi experiencia personal, que alquilo desde que me fui de mi casa, siempre fue el mismo el problema, ¿eh? Más allá de la inflación, si es el 100% o el 5 o 10%, siempre fue el mismo problema a la hora de alquilar, y sobre todo la desprotección ante las decisiones de los que alquilaban, nos alquilaban, ¿no? O sea, como no podíamos,
pero
no
ahora,
teníamos opción.
¿Y ahora estás protegida por la ley nueva?
Bueno, ahora estoy protegida por otras cuestiones, no sé si por la ley nueva, que todavía me parece que no sé si está bien o no, digamos, completamente. Tal vez tenga cuestiones para reformar, pero me parece que el problema es que no tengo acceso a una vivienda propia. No, el problema no es el alquiler.
Exacto, sí, está bien.
Bueno, y sí, o sea, he escuchado propuestas que parece que con esta cuestión de la inversión del sector privado, en realidad lo que observo que hay detrás es que se favorece aún más la concentración de quienes tienen la propiedad de las viviendas hoy. O sea, quien puede invertir para después vender es el sector privado. Sí, creo que lo planteaba recién al principio, ¿no? Que hace falta inversión pública para equilibrar esa balanza. Tal vez, no sé si es la solución o no, pero lo que sí veo como problema es la falta de acceso a la vivienda propia para mucha cantidad de gente, ¿no?
No hay acceso, no hay crédito. Ese es el principal problema, porque esa es la herramienta entre medio, entre el Estado y el privado.
No hay crédito, o el crédito por ahí no alcanza, ¿no? Porque los procrear, claro, que se están entregando ahora, por ahí no te alcanzan para construir la vivienda, por ejemplo.
Exactamente. Yo creo que no hay crédito, son insuficientes, no son adecuados al modelo de acá local. Creo que nos afecta, y no digo que tengamos que tenerlo, por favor, que no se lea eso, pero creo que afecta no tener una banca local, una banca propia, donde se generen políticas de fomento de acuerdo a la realidad local. Ya no está. Y hoy en día crearla es muy difícil. Entonces tenemos que recurrir a las bancas nacionales. Bueno, tengo un hijo que accedió a un crédito de un banco oficial por ventanilla y perfecto. Y era muy favorable para poder comprar una vivienda.
Roberto, agradecemos muchísimo que se haya acercado. Nos interesaba hablar de un tema puntual, digamos, algún tema de los que después va a tocar discutir y votar, sí, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, comienza ahora el próximo paso de la campaña, es que hacia dónde siguen.
Ahora vamos mañana a Valle Medio y luego Bariloche. Así que, bueno, ese es el nuevo próximo paso. Gracias por la entrevista y, bueno, esperemos que nos vaya bien las elecciones.
Muy bien, mucha suerte. Gracias. Entonces, gracias. Aquí estamos hablando con Roberto Brusa, precandidato a la Cámara de Diputados de la Nación, por quien lleva encabezando a Larreta Morales. Hasta bien, la próxima.
Muchas gracias.
El presidente del Banco Central sostuvo que los bancos centrales una revisión profunda.
Miguel Pelle sostuvo que las autoridades monetarias enfrentan un momento de ruptura de paradigmas.
Al abrir las jornadas monetarias y bancarias 2023, el funcionario estimó que entre las obligaciones que tienen en sus cartas orgánicas está la obligación de cumplir con ese deber en condiciones de pobreza o desigualdad.
Miguel Ángel Pichetto consideró que Patricia Bullrich tiene un discurso populista de derecha.
El titular de la Auditoría General de la Nación y precandidato a diputado nacional evaluó que las diferencias con Horacio Rodríguez Larreta se basan sobre las formas y el estilo de cómo deben desarrollarse los cambios.
Deportes.
Javier Vicente.
Se reanuda la jornada en Wimbledon tras la lluvia. Y en ese sentido estamos esperando sobre todo para el partido que van a jugar en un ratito nomás. Francisco Cerundolo frente al portugués Nuno Borges, entre otros argentinos que están programados para esta jornada.
Tránsito.
Romina Wiener.
Continúan las demoras en la autopista Richeri por una manifestación de puesteros en el ingreso al mercado central. Se da justo en el kilómetro 17 en sentido a provincia. En minutos se espera una manifestación en la zona de Parque Lezama, Martín García y Defensa.